Aprendiendo idiomas juntos. Hizkuntzak elkarrekin ikasiz. Un programa en Rai Babel para reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas. ¿Nos acompañas? Bueno, pues aquí estamos de nuevo en Rai Babel, en la emisora educativa de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona, en el programa Aprendiendo Idiomas Juntos, Hizkuntzak Elkarrekin Ikasiz. Y hoy tenemos con nosotros a Mónica Rummel, alumna de tercero de japonés. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, alumna de tercero de japonés.
Sí.
Eso que es mucho, ¿no?
Sí, es mucho. Y a estas alturas resulta ser complicado.
Complicado.
Complicado. Hay que estudiar para seguir el curso. Apenas se puede bajar la guardia. Hay que repasar prácticamente todos los días. Y entonces da mucho fruto.
Vamos a profundizar un poco más en eso de que es duro. Bueno, tú tienes a la semana 3 horas de clase,
sí.
2 días a la semana,
sí.
Y luego en casa. Cuéntanos,
sí.
En casa, ¿cuántas horas metes? ¿Cómo te organizas? Un poco la media diaria o si quieres la media semanal. Cuéntanos un poco cómo te organizas una persona adulta cuando tiene que enfrentarse a su vida, a su familia, a su trabajo y encima a estudiar japonés. ¿Cómo lo hace?
Exactamente.
¿Cómo lo hace?
Una media semanal con un trabajo de volumen medio, digamos, pues serían como 3 horas de estudio.
Semanales.
Semanales. También podría ser algo más si hubiese tiempo. Cuando el volumen de trabajo es mayor, pues ya podría empezar a tambalear un poquillo, ¿no? Entonces, pues las horas de estudio se concentrarían más en el fin de semana. Si hace mal tiempo, eso favorece, ¿no? Y sí. Y lo ideal sería, pues, todos los días media hora.
Fenomenal, todos los días. Bueno, Mónica, y antes de empezar así a hablar de en serio, digamos, o entrando en las tripas del aprendizaje, bueno, la primera pregunta es obvia. ¿Por qué Mónica Rummel estudia japonés?
Porque soy una persona que le gustan los idiomas. Con el japonés ya es el sexto idioma. Ampliar mi repertorio está allí. Todavía podría tener interés en aprender otro más. Pero de momento estoy muy ocupada con el japonés, evidentemente. Porque estudio japonés, porque estuve trabajando durante 10 días con el ballet de Tokio, en el Baluarte, y me encantaron. El trato, la forma de trabajar, la organización, cómo al final llegamos, no, al final no, ya desde el principio llegamos a entendernos sin ellos saber mucho inglés y nosotros no japonés, pues al final nos entendimos y todo salió de maravilla y eso día tras día. Con unas funciones muy exigentes, con 70 samuráis y con unos cambios de escena muy rápidos y tal. Y entonces yo estaba decidida que, aparte de los idiomas europeos que me he aprendido hasta ahora, quería aprender otro exótico. Estuve mirando por el ruso, que al final no me atrajo tanto. El chino tampoco. Y al final, después de la experiencia en el Baluarte, fue el japonés, pero incluso después de tener en cuenta que quería aprender kurdo, del Kurdistán, ya que mi pareja es del Kurdistán. Y al final, pues, decidí por el japonés.
Por el japonés. Bueno, y Mónica, dices que hablas 6 idiomas, o por lo menos que los conoces o que te has animado a aprenderlos. ¿Es más difícil que el resto de los idiomas que conoces aprender japonés?
Sí, por supuesto.
¿Cuáles son los demás idiomas? Porque tú, de lengua materna, ¿qué idioma tienes?
Alemán.
El alemán es tu lengua materna.
Sí.
¿Cuál es la segunda lengua que aprendiste?
Inglés.
¿Inglés?
Después...
¿En la escuela? Eso en la escuela, ¿verdad?
En Alemania. Bueno, en Estados Unidos y luego en Alemania me saqué la diplomatura. Digamos, de la calle me vino el francés, porque soy de una zona que es fronteriza con Alsacia-Lorena. Después el italiano, aquí en la escuela. Y ahora el japonés. Y, por supuesto, algo de euskera, que mis hijos hacen todo en euskera.
Bueno, ¿y en qué consiste esa diferencia? ¿La aventura del japonés en qué se diferencia de la aventura del italiano, por ejemplo?
Bueno, pues... obviamente el castellano es muy parecido al italiano, ¿no? Que hay unos momentos que puede ser bastante tramposín, porque son los famosos... Amici, no me acuerdo cómo se llamaban.
Falsos amigos. Falsos
amigos, exactamente.
Falsos amigos.
Sí. Y claro, el origen latín de latín está allí, ¿no? El inglés se aprende rápido, ya que mi idioma materno es alemán, me ha resultado muy fácil aprenderlo. Después de aprender el inglés, me ha resultado fácil aprender el castellano, porque los sustantivos, con variar un poco la pronunciación, pues más o menos se podía apañar, y conjugar verbos, el indefinido, subjuntivo, etcétera, pues bueno, eso era cuestión de empollar, ¿no? Ahora, el japonés lo pongo más o menos a la misma altura del euskera. Es abstracto. La estructura es bastante parecida, aunque también el verbo viene al final, como en el alemán. Y bueno, pues me apetecía algo exótico.
Algo exótico. ¿Sí? Algo exótico, como me imagino la música que nos has traído. Mónica, ¿qué tema musical nos has traído y por qué?
He traído un tema musical del Kurdistán para hacer homenaje a mi pareja, que al final, pues que no ha podido ser, o de momento hasta ahora no ha podido ser, no lo descarto. Y pues para que escuchéis un poco lo que es el kurdo, para no confundirlo con el árabe, porque no es árabe, sino es kurdo.
Entonces este tema musical se lo dedicamos a...
A Saba.
A Saba. Bueno, pues después de esta maravillosa canción en kurdo, continuamos con la entrevista con Mónica Rummel, alumna de japonés, tercer curso de japonés. Hablábamos de la dificultad del aprendizaje del japonés, pero imagino que el japonés también tendrá cosas preciosas. No es todo subir montañas, habrá lagos y lugares plácidos donde descansar, o todo es arduo y difícil.
Por supuesto, habrá unos lugares maravillosos. Por los reportajes que he visto, que todavía no he viajado a Japón, pero si pronto va a ser, en Semana Santa me voy a ir con mi hijo mayor, que le interesa mucho la medicina asiática. Y entonces, pues espero que veremos esos lugares tan placenteros, tan pacíficos, ¿no? Y otras cosas entre sí. Otras cosas maravillosas que tiene el japonés, pues la forma de pensar es muy peculiar, matizan muchísimo, hay tantos detalles que puedes llegar a pensar que es casi demasiado, pero es así, ¿no?
¿Nos puedes poner un ejemplo de esto del...?
Sí, por ejemplo, para regular el volumen en un amplificador, si el botón es redondo, se utiliza una palabra que describe que se agarra entre los dedos para poder regular el volumen, subir y bajarlo. Sin embargo, si es una palanca en un regulador de sonidos o de, ¿no? Como en esas mesas de los técnicos de sonido, pues entonces ya se utilizaría otra palabra, aunque también se tocaría de la misma forma.
Claro, aunque estamos hablando de regular el volumen, dependiendo de con qué...
Efectivamente. Sí. Pues así.
Bueno, bueno, tienen derecho a ver el mundo de otra manera.
Por supuesto, por supuesto. Ahí está.
Muy bien, muy bien. O sea que, bueno, en Japón no has estado, vas a estar dentro de poco. ¿Alguna cosa de la cultura japonesa que desde la distancia te atrae o te llama la atención?
Me encanta la cocina. La repostería, que es un tesoro que apenas conocemos, la repostería japonesa. No tenemos ni idea de lo que son capaces de hacer. Me gustan sus recitales poéticos, que tampoco conozco mucho, pero por lo que he escuchado, pues me he quedado encantada. Me gusta que son poco ruidosos, que este país vive un exceso de ruidos y ya el efecto es la sordera. Y hablan muy bajito y muy rápido, con que tienes que prestar muchísima atención. Y...
Bueno, suficiente, Mónica.
Vale, vale.
Suficiente, suficiente, suficiente. Mónica, en tu experiencia llevas ya 3 años, bueno, llevas 2 años y estamos hoy a 1 de marzo, 2 años y unos meses, 4 o 5 meses. Bueno, en este tiempo, ¿qué eres capaz de hacer en japonés? ¿Eres capaz de...? ¿Se puede ya empezar a hablar mínimamente? ¿Presentarte, describir de dónde eres, dónde vives, cómo es tu familia, cómo es tu casa, en fin?
Sí, mínimamente se puede. Me puedo presentar, por supuesto. Eso sería Hachimemashite, Mónica des, Kaishan des, Doichin des, Dōzō yoshiku, Arigato gozaimasu. He dicho pues que soy Mónica, soy empleada en una empresa, soy alemana, encantada y muchas gracias.
Fenomenal. ¿Y entender a los japoneses? Las noticias de la televisión, por ejemplo, con 2 años, casi 3 años de estudio, ¿se puede?
No.
¿Todavía no?
Todavía no. Se puede ver manga, por supuesto. Se pueden poner los subtítulos en castellano, cosa que es un poco complicadillo porque para cuando lo has leído ya ellos lo han hecho al revés. Se puede ver películas infantiles sin subtítulo y llegar a entender unas cuantas palabras y repetir esos vídeos y poco a poco darse cuenta más y más de lo que va. Por supuesto, con las imágenes ayudan. Lo que también es bueno, escuchar conversaciones en la sala de audiovisuales, hacer esos ejercicios, pero sí, es todavía...
Todavía cuesta un poquito.
Todavía cuesta un poquillo, pero no hay que rendirse.
No hay que rendirse. La profesora con la cual estás trabajando es Keiko Suzuki. ¿Qué tal con los compañeros? ¿Cuántos estáis? Y cuéntanos un poco qué tipología de gente es la que se siente atraída por el japonés.
Pues, por ejemplo, hay una chica que ahora ha recibido una beca para vivir 2 años en Tokio, que estudia o ha estudiado arquitectura. Luego pues aficionados también a los idiomas, posiblemente por lo mismo que yo, por algo exótico. Luego pues mucha gente que le gusta el manga, que son auténticos fieras, que me han contado en segundo llevan una dinámica alta. Luego pues personas que han viajado al Japón y dicen, ¿qué menos, no? Que son tan fabulosos y tan majos, ¿qué menos aprender su idioma?
Su idioma. Bien, ya estamos en la recta final del programa. Mónica, dos últimas preguntas, las más difíciles, si me permites, que las hemos dejado para el final. Tres consejos que tú, Mónica, desde tu experiencia personal, darías a aquella persona que está escuchando esta entrevista y, bueno, se siente atraído por el japonés.
Tres consejos.
Para aprenderlo.
Primero, tenerlo bien claro si se quiere aprender este mismo idioma. Fisgonear un poquillo cómo es, qué color tiene, cómo son las letras, las escrituras. Meterse un poco en internet, hablar con alguna persona que lo está haciendo. Y, por supuesto, claro, si hay una pasión por el japonés por otro motivo, como por ejemplo el manga, pues hacerlo, ser continuo y a por ello.
Fenomenal. Bueno, y la pregunta más importante para el... Bueno, no más importante, o lo más seria, si me permites. Mónica, en tu experiencia, una experiencia además importante, 6 idiomas, 7 idiomas, ¿dónde está el truco del aprendizaje? ¿Cuándo aprende un alumno?
Un alumno aprende cuando ya lo ha asumido. El año que ha dado, por ejemplo, segundo en mi caso, lo he asumido, digamos, medio año o un año más tarde. Y así va progresivamente. Es como un proceso interno que de repente se ha sentado y se ha entendido y se sabe convertir.
¿Y la relación alumno-profesor? ¿Dónde está la magia para que aprenda el alumno, para que funcione esa relación mágica del aprendizaje? En la relación alumno-profesor.
Desde luego, el profesor es una figura muy importante. Si el profesor es monótono, desde luego no facilita. Si las clases son amenas y el profesor sabe ponerse en el papel un poquillo de cada uno, ya tiene media batalla ganada. En nuestro caso, pues estamos encantados. Todavía mantenemos un número en la clase bastante alto, cosa es de un dato importante. Y sí.
Muy bien, pues Mónica, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa y por habernos contado tu experiencia personal, que era lo importante. Muchísimas gracias, Mónica.
De nada, a vosotros.
Aprendiendo idiomas juntos. Hizkuntzak elkarrekin ikasiz. Un programa en Rai Babel para reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas. ¿Nos acompañas?